Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa, y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos este programa, como viene siendo habitual, informando lo acontecido en el mundo del ciclismo en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Hablando del ciclismo autonómico, la Escuela Ciclista de Sueca ha organizado el Trofeo de Escoles Ciudad de Sueca, tercera cita de la temporada para las escuelas de ciclismo. En infantiles el vencedor fue Francesc Benassar del Club Inca y en alevines Abel Rosado del Picassent. Pinedo y Castellar acogieron la segunda edición de la Volta Poblás del Horta Sud, que se alzó con el triunfo absoluto de Master 40 Fernando Jimeno, del equipo Juan Giner Oftalvist. Pinedo también ha sido el escenario del Memorial Manuel González. El triunfo final se lo delucidó en el sprint, siendo el más rápido Alejandro Martínez del STEC Meliá. El próximo fin de semana se disputarán las BTT de Confrentes, Yesa, Llombay, Navajas y Busot, los trofeos sociales de Granja de Rocamora y Cocentaina, el memorial en la ciudad valenciana de Villanueva de Castellón y los trofeos de escuelas ciclistas de Baiduixó y Llíria.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Continuamos con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional en estos últimos días. Paco, ¿qué noticias son esas?
Bueno, empezamos con Alejandro Valverde, un tío que ya sabes que a todas las carreras va a disputar. Y ha estado en la Vuelta a Castilla y León, en vez de disputar la Amstel Gold Race, que es la que solía disputar otros años, ¿verdad?
Cierto, cierto.
Que no la había ganado nunca. Pero este año, como quiere disputar el Giro, se ha venido a la Vuelta a Castilla y León, que ha estado pasada por agua, pero aún así el tío ha hecho un repaso importante al resto.
Va de sobrado.
Totalmente. Ha ganado la Vuelta, ha ganado 2 etapas y nadie le ha podido ni toser, yo creo que ni en la salida.
Bueno, muy buena preparación está teniendo cara a ese Giro.
Sí, de todas formas, ten en cuenta que en la Vuelta a Castilla y León la participación tampoco era súper élite. Fíjate, en la general, el segundo ha quedado Pello Bilbao, luego tercero Johnny Silva, cuarto David Arroyo, Jaime Rosón tercero, quinto. Son nombres que no suelen aparecer en los primeros lugares en el Tour.
Bueno, de todas formas, vamos a ver, porque también es cierto que ahora que se aproxima el Giro, en las quinielas, por lo que sale en los medios de comunicación, no aparece el nombre de Valverde como un valor muy seguro.
Es que yo creo que tú le das como ganador, yo creo que nadie, ahora mismo nadie confiaría en Valverde como ganador. Como mucho, un tercer puesto, por decir algo.
No lo sé, no lo sé. Yo, Valverde nunca arroja la toalla. Y bueno, ahora mismo el plantel que tiene el Giro, Nibali es, por supuesto, es una de las principales opciones como triunfo de posible triunfador del Giro del 2016. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Yo creo que Valverde, el currículum que tiene y la manera de correr con la que nos tiene acostumbrado, no va a dejar en absoluto doblegarse por nombres, en absoluto. Él luchará, yo creo que está. Yo sé que él piensa que ya cartuchos para ganar una otra grande
le quedan
muy, 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 muy pocos. Entonces, este tendrá que ir a morir aquí. Ya veremos a ver con qué resultado.
Bueno, la Amstel Gold Race la ganó Enrico Gasparotto, que se la dedicó a su compañero Antón de Moitié, que falleció, no sé si te acuerdas, durante la disputa de la Gante Bevelgen, que fue, que le atropelló una moto.
Cierto.
Entonces, pues fue una victoria muy emotiva de Enrico Gasparotto.
Que esa es otra de las cosas que se están reivindicando por el ciclismo profesional, es que los pilotos que conducen las motos, que acompañan siempre a los en las etapas, pues que sean pilotos, que tengan, estén preparados, que sepan circular entre ciclistas, que tengan algún tipo de cualificación demostrable. Porque hasta donde yo sé, mis limitaciones de lo que voy a hablar no es muy grande, pero en el tema de conductores de coche, por ejemplo, sé que en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, esta que es la que se ha disputado este año, no, porque no la he vivido de primera mano, pero en otras sí, que estaba bastante, no quiero decir implicada, pero sí enterado de lo que se acontecía, pues hay veces que los conductores de coches que acompañan a jueces árbitros, que necesitan la organización, pues muchas veces los tienen que sacar de gente simpatizante, de gente que voluntaria que simplemente tiene su carnet de conducir y sin más experiencia.
Uf, eso es muy peligroso.
Claro, por eso el meter este tipo de vehículos, coches, pero los coches yo creo que, claro, tienen mucha más precaución, pero una moto que se cree que enseguida va a salvar un obstáculo de un ciclista, de un grupo reducido de ciclistas, tienen cierto atrevimiento y acaban con una cantidad de incidentes que a lo largo de esta temporada se está demostrando que es brutal. Yo creo que eso hay que atajarlo rápidamente. Y fíjate con qué consecuencias.
Efectivamente. Bueno, cambiando de tema un poco, a estas alturas yo creo que todo el mundo sabrá que se han prohibido los frenos de disco de carretera en el mundo profesional. Después de la sonada recorte de rodilla que se hizo Fran Ventoso en la París-Roubaix. Todos hemos visto las fotos. ¿Las has visto, Pepe?
Las he visto. Tienen además fotos dramáticas.
Que uno no sabe si son de un ciclista o de una carnicería.
Pero es que luego ves cómo cuenta Fran Ventoso. Que prácticamente no, la caída no sintió el corte, que se subió a la bicicleta. Y, en fin, recuerdo las palabras de Fran Ventoso y es que se me pone la carne...
Fíjate si estaría a una temperatura él exagerada y revoluciones de corazón para no enterarse de semejante corte, porque las fotos es exagerado.
Es bestial. Lo que sí es cierto es que esto de alguna manera había que atajarlo. La Asociación de Ciclistas Profesionales, al fin y al cabo que es el sindicato de los ciclistas profesionales, lo que estaban ya hace meses atrás es reivindicando que los discos de freno,
que son un peligro, ¿no? Ya lo habían comentado.
Que es un peligro, pero es que es evidente, vamos, es evidente con los actuales discos de freno, porque es que son cuchillos, son cuchillos. Los vértices de los discos están muy afilados.
La verdad es que ha pasado cero desde que los han habilitado para correr hasta que ha habido un incidente. O sea...
No, han habido varios. El problema de todo esto es que al final yo no sé si la cordura ha entrado otra vez en la UCI, en el mundo profesional, y los ha suspendido, tal y como los conocemos ahora. Porque yo entiendo que si los frenos de disco cambian su diseño, y sobre todo los bordes no los ponen como hojas de cuchillo, pues veremos a ver si realmente esto tiene otra repercusión distinta. Pero lo que es cierto es que ahora mismo dentro del mundo profesional, a mí una de las cosas que no me gustó de las declaraciones de Fran Ventoso, claro, es decir, es que dentro del pelotón profesional no deben de estar los discos de freno. Otra cosa distinta es para el mundo cicloturista. Yo le preguntaría...
Que se pueden caer y cortar, si quieren.
Claro, no, yo le preguntaría a Fran Ventoso. Yo entiendo que tú, en el mundo profesional, lo vives, lo sientes y estás ahí todos los días. Pero ¿cuántos cicloturistas, además de las salidas sociales que tienen los fines de semana, además de los días de entrenamiento en grupos que hacen entre semana, participan en marchas cicloturistas donde en la salida hay centenares o miles de ciclistas? ¿Caídas cuántas pueden haber en una marcha cicloturista? Tropecientas mil. Cortes con discos de freno pueden haber 700.000. Es decir, es que me parece una falta de equidad que un ciclista profesional que ha sufrido ese daño entienda, vamos a ver, yo no sé si es simplemente por no ponerse en contra de las casas de los fabricantes.
Sí, exacto.
Bien, pero
eso
bueno,
más bien
pero
por,
tú no,
por ablandar
pero,
un poco
sí,
la opinión.
Pero tú no puedes decir que bueno que los ciclistas profesionales, si se cortan, no les pasa nada. No, no, hombre, no, eso no es. Yo por eso te digo que estoy totalmente de acuerdo con la suspensión por parte de la UCI de los discos de freno, porque entiendo que son peligrosos y se han demostrado que son peligrosos, pero bueno, para el mundo profesional, bueno, estos pobres locos si se cortan no les pasa nada. Vamos a ver, no, todos somos personas y si tú tienes derecho a no cortarte, el ciclista, ciclista no profesional tiene el mismo derecho. Con lo cual aquí no vamos a hacer ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. O ciclistas de primera y ciclistas de segunda. Aquí si te cortas, todos sufrimos el mismo daño.
Para la siguiente noticia, Pepe, los amateur sí que tenemos un cierto derecho que los profesionales no. Y es que el periódico italiano, no sé, la Corriere della Sera es un periódico, ¿verdad? Y
sí,
la
sí.
Televisión francesa Stade 2.
Sí, sí.
Han hecho un estudio en dos carreras, en la Strade Bianchi y en la Coppi Bartali, con cámaras térmicas,
sí.
Grabando imágenes a diferentes corredores en su paso por diferentes zonas para ver si había motores ocultos. Bueno, más que ver si había motores ocultos, ver si había zonas de calor que se captan con las cámaras térmicas en diferentes lugares de del cuadro de la bici. Y curiosamente han descubierto unos cuantos ciclistas con ruedas magnéticas y con partes del cuadro donde el eje de pedalier descaradamente iluminadas en rojo.
Yo lo que...
A mí es que me parece tan increíble, Pepe, que un tío profesional haga eso, que es que sigo sin creérmelo, ¿eh?
Yo lo que me duele de esta noticia, ¿sabes lo que es? Es que no voy a dudar de la veracidad de que han hecho estos dos medios de comunicación esa comprobación en estas dos carreras. Pero lo que sí es cierto es que si has detectado a ciclistas que lo utilizan, ¿por qué no publicas los nombres de los ciclistas que has detectado tú que llevaban
ese calor
extra dentro de uno de los componentes de la bicicleta?
Yo creo que igual se puede, han hecho un vídeo y lo tienen en YouTube puesto con todas las escenas en las que se ven los calores. Como todo el mundo es muy avispado, estoy seguro que en breve empezarán a salir. Esa bici es la de tal, esa zapatilla es la de tal corredor.
Sí, pero al final y al cabo lo que, ¿cómo te diría yo? Es decir, tú puedes decir, oye, no puedes tirar la piedra y esconder la mano. Es decir, tú sabes realmente y tienes pruebas fehacientes y en ese preciso momento estás detectando el uso de elementos externos que provocan calor. No estoy diciendo nada, estoy diciendo de elementos externos que provocan un calor natural o propio de los sistemas que lleva una bicicleta. ¿Por qué no los denuncias a los jueces árbitros? Y otra pregunta que yo digo, ¿tan difícil es que los jueces árbitros en pruebas de semejante magnitud y categoría no sean capaces al menos de quitar el sillín y la tija y mirar por lo menos si dentro del tubo vertical hay un motor?
Hombre, esto, si tan fácil ha sido para estos medios de comunicación plantar, imagínate en cualquier carrera, en el puerto antes de meta, le plantas una cámara térmica a todos los que pasen y simplemente avisas en meta. Tal corredor le haces la prueba, tal corredor le coges la bici,
Sí, sí, el tema, vamos a ver, yo pienso que estos tipos de motores los utilizan, son para usos muy puntuales.
Sí, pero se calentarán muchísimo,
sí,
claro.
Lo que quiero decir es que es difícil que tú hagas un test al 100% de todas las bicicletas y al 100% del tiempo de recorrido durante la prueba. Con lo cual son...
Pero en puntos críticos puedes ponerte...
Sí, bien, pero lo que te quiero decir es que al final tampoco estás testeando al 100% toda la prueba.
Hombre, no sé.
Que sería lo ideal. Mm-hmm. Eso es prácticamente muy difícil y muy complicado. Pero sí que al menos, bueno, pues puntualmente, como parece ser que han hecho estos medios de comunicación, si los detectas, es como cuando hace análisis de sangre o de orina a los profesionales. Es decir, tampoco testeas al 100% de los corredores, pero sí que aquel que pillas, a ese se le cae el pelo, si es que tiene.
Efectivamente.
Entonces, lo que quiero decir que con esto es fácil y sencillo de hacer y continuar sobre todo, bueno, evitando este dopaje tecnológico que entiendo que es sencillo para controlar estas
trampas.
Así
en principio esto parece como muy fácil detectar a los tramposos.
Sí.
A mí, pero yo es que sigo sin creérmelo, Pepe. Es que no me lo puedo creer que nadie utilice. Me parece tan surrealista que es que no me lo puedo creer. Como un día descubran a uno, es que es para dejar de ver ciclismo.
Paco, hombre de poca fe.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter. @todociclismoUPV.
Bueno, por estas fechas, Pepe, se disputa la Titan Desert. No sé si es siempre más o menos en las mismas épocas del año o no.
Quiero recordar por otros años que sí, aproximadamente más o menos son estas fechas.
Bueno, ahí van todo tipo de personajes profesionales. Ya hemos visto, yo creo que Roberto Heras incluso participando, Pereiro...
ciertos personajes y personajillos. Vamos a ver, me refiero a calificarlos dentro del mundo del deporte. Porque siempre, al final, te aparecen personajes, vamos a decir, curiosos. Siempre desde el prisma del aficionado al mundo de la bicicleta. Ves, pues, actores, ves personas de la farándula... Que eso no está ni bien ni mal, simplemente que como pueden también entrar a participar, pues vamos a decir que ciclistas aficionados, está bien que participen. Pero claro, que muchas veces la noticia de la Titan Desert es que el protagonista de la farándula de turno es el que está llevándose todos los flashes de la información.
Bueno, es una forma de realmente darle publicidad y que se hable de eso, si no, igual nadie hablaría.
Sí, pero tú imagínate, como siempre, al profesional que realmente está ahí en la Titan Desert defendiendo su trabajo, su esfuerzo, su ilusión por estar ahí delante y que luego te venga el de turno, el actor de turno, y que ahí, bueno, se lleve todos los... Iba a decir méritos, si es que tiene alguno.
Bueno,
vamos a ver, por participar y en la Titan Desert y acabar alguna de las etapas, ¿tiene mérito? No, tiene muchísimo mérito. Pero claro, el problema de todo esto es que, es lo que digo, hay personas donde realmente el protagonismo se lo llevan aquellos que están peleando por la Titan Desert. No hay que entrar en la posición 34ª y demás, que sale en la televisión que tenemos y entra en nuestras casas todos los días, claro.
Bueno, pues para que nos cuente un poco, tenemos al teléfono a Joan Delgado, que ha creado un proyecto que se llama Ride for Help. Está por ahí con nosotros. Joan, ¿estás por ahí?
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿En qué consiste esto de Ride for Help y qué tiene que ver con la Titan Desert?
Bueno, pues mira, es un proyecto que creamos ahora este verano pasado. Y lo que queremos un poco es fomentar la ayuda a asociaciones y a colectivos que van a necesitarla a través del deporte, en concreto en la bicicleta, ¿no? Del mountain bike, que es lo que practicamos nosotros, tanto yo como mi compañero Juan Cascales. Y entonces, bueno, el primer objetivo que teníamos marcado era que, bueno, ya hacía mucho tiempo que queríamos correr la Titan Desert, y entonces, bueno, juntando las dos motivaciones, pues bueno, cogimos como objetivo la Titan Desert para aprovechar el evento y recaudar fondos para una asociación aquí de Cataluña, que es ACU Cataluña.
¿Y de qué modo pensáis recaudar fondos?
Vale, entonces los fondos los estamos recaudando a través del apadrinamiento de los kilómetros que vamos a recorrer en la Titan Desert. Pues a través de nuestra web, de www.rideforhelp.com, tienes la posibilidad de, bueno, un pequeño registro y después ya tienes todas las etapas con los kilómetros de cada etapa y se pueden apadrinar pues tantos kilómetros como uno desee, ¿no?
Uh-huh. ¿Y a dónde va todos los kilómetros comprados? ¿La asociación esta en qué consiste? ¿Dónde lo vais a donar?
Exacto, esta asociación es la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Cataluña. Y bueno, todo el dinero recogido íntegramente del apadrinamiento de los kilómetros y se integró para ellos, y ellos al final lo acaban invirtiendo en programas de investigación sobre estas enfermedades de inflamatorias intestinales.
Bueno, y vosotros lo que habéis utilizado es un poco también para automotivaros, ir con una garra especial a la Titan de Ser, ¿no?
Exacto, sí, porque al final, bueno, va mucha gente y nosotros al final también queríamos un poco de tener una motivación distinta y aprovechar, pues bueno, que nosotros íbamos a un evento que con esta repercusión para echar una mano a alguien. Entonces, de esta manera también, bueno, tenemos quizá más presión, ¿no? Pero también nos sirve un poco de motivación, ¿no? De que no solo vamos allí a correr nuestra aventura, sino también a darle un poco de visibilidad a esta asociación, en este caso, y echarles una mano a como bueno, como canalizadores de obtención de fondos para investigación de proyectos de estas enfermedades.
¿Vosotros los dos vais a ir en dos personas?
Vamos dos personas, sí. En este caso, como Ray for Help, vamos dos personas, Juan Cascales y yo, Joan Delgado, sí.
¿Y os habéis preparado? ¿Vosotros qué tipo de ciclistas sois? ¿Os, cañeros? O sea, ¿participáis en el Campeonato de España de mountain bike y ganáis? ¿O sois como de almuerzo?
No. De hecho, ni te diría ni una ni la otra, porque ni vamos a campeonatos ni ganamos, ni mucho menos. Pero tampoco somos de almuerzos, de hecho quizás somos un poco raros, porque salimos todos los fines de semana, pero máximo nos paramos a llenar el botellín de agua y a comernos una barrita, pero de almuerzo nada.
No me digas, pero eso es porque sois catalanes, ¿no?
Sí, no sé si nos viene de ahí o porque somos unos machacas y salimos a hacer 100 y pico kilómetros y no nos paramos casi ni a saludar.
No me digas, ni un café os tomáis en ningún sitio.
Nada, nos hemos tomado, mira, te voy a contar con una mano, te voy a contar las veces que nos hemos parado a tomar un café. Y las dos veces que nos hemos parado es porque nos ha cogido un chaparrón por el medio y ya era casi por salud, ¿no? De parar a intentar parar un rato a ver si mientras, bueno, paraba un poco el tema de la lluvia. Pero no, normalmente salimos y si son 4 horas, 5, 6, las que sean, y es del tirón, todo montaña, bici de montaña y sin parar. Digo, a veces, pues, parar un montón, parar una barrita como mucho, o rellenar el bidón si nos quedamos sin nada de agua, pero nada más.
O sea, entiendo que exactamente vuestro nivel es bastante alto. No competís, pero que tenéis un nivel muy alto. No. Y entonces, en la Titan de Ser, ¿cuál es vuestra idea?
Bueno, básicamente nuestro objetivo es ir, acabarla, intentar sufrir lo menos posible y disfrutar de la aventura. Es nuestro objetivo. El otro objetivo, dijésemos, sería pues conseguir los fondos para esta asociación, que eso ya se está haciendo, se está llevando a cabo, y nos iremos ya también con gran parte del trabajo hecho. Una vez estemos allí, pues será pues intentar disfrutar al máximo la experiencia y no intentar sufrir lo menos posible, que algo de sufrimiento habrá seguro, pero bueno, para eso nos hemos ido preparando un poco estos últimos meses, para intentar que, bueno, que la podamos pasar lo mejor posible.
Oye, ¿y es caro apuntarse a la Titan de Ser? O sea, no sé cuánto vale, hay una inscripción, supongo.
Sí, bueno, la verdad es que barato no es.
O sea, te lo tienes que plantear casi como un viaje, supongo, ¿no?
Sí, lo tienes que plantear como un viaje, sí, porque entre una cosa y otra, de hecho, solo inscripción y vuelo, ya pues hablando de 2.500 euros.
¡Guau!
Entre inscripción y vuelo, charter de ida y vuelta. Ahí, luego, bueno, luego viene ya toda la parte de cosas que puedas necesitar, si ropa, porque tengas que comprarte ropa, material, de comida, de que aprovechas para poner la bici a punto y no llevar con según qué componente ya más desgastado, llevarlo nuevo para que no tengas problemas allí. Sí. No es una prueba barata. Este tipo de pruebas así lejanas y de tantos días.
¿Cuántos días son la Titan de Ser? ¿Una semana?
Una semana, sí.
Sí. Digamos que entonces cada participante, más o menos, por hacerse una idea, yo creo que andarán 2.500, 3.000 euros participar en la Titan de Ser, ¿no?
Sí, yo creo que como base ya puedes contar con eso, porque solo inscripción y vuelo charter de vueltas, si vas con la organización, también podrías ir tú con tu vehículo propio hasta allí o pagándote tus vuelos. Pero si vas con la organización, inscripción y vuelo, ida y vuelta, que son 2.500, más cosas que después te puedas ir añadiendo tú y cosas que necesites, es fácil que sean 3.000 euros, muy fácil.
Joan, buenas tardes, soy Pepe Villena.
Hola, buenas tardes.
¿Es fácil encontrar algún sponsor que os facilite todo afrontar estos gastos?
Bueno, fácil no es. Nosotros sí que la verdad es que hemos tenido suerte con 4 o 5 empresas que cada una en su modalidad nos está echando ahí una mano. Entonces sí que tenemos una empresa que sí que nos hizo una aportación directamente económica. Vamos, se llevaba en una pequeña parte, la ropa, todos los conjuntos que llevamos también, tenemos cuatro conjuntos, las dos personas que llevamos cuatro conjuntos para pasar esa semana, también nos lo ha aportado una empresa que se dedica a la customización de ropa deportiva de ciclismo. Toda la planificación de entrenamientos desde octubre hasta la fecha, también es una empresa que, un chico que se dedica a entrenamiento personal y también nos ha hecho toda la planificación, también como sponsorización. Y después un par de empresas que también nos han aportado pues material o nos han conseguido a través de ellos material como suplementos alimenticios, en plan las barritas, geles, todo eso, pues también nos lo hemos podido ahorrar, ¿no? Que al final todo es dinero porque todo suma.
Claro. ¿Es vuestra primera participación en la Titan Desert?
Sí. Esta es la primera participación y la primera participación en una prueba así de tantas etapas. Sí que hemos hecho cosas de 2 días, 3 días. Pero ha sido una semana entera y de este nivel no es la primera vez.
Supongo que toda esta temporada, en cuanto a preparación y demás, es totalmente atípica de lo que habéis vivido hasta ahora, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Un poco parecía quizá en otros años que hemos tenido algún objetivo así un poquitín también especial y durillo. Pero un poco atípica, sí, porque han habido muchos más entrenos, más seguidos. Entre semana también ha habido bastantes entrenos que otras épocas, otros años, quizás entrenabas algún día entre semana, pero tampoco era tanto. El fin de semana cuando más apretabas. Pero sí que este año han habido muchos más entrenos entre semana. Saliendo o en casa con el rodillo, como fuese, pero sumando horas y kilómetros ahí.
Y todos nos acordamos de cuando Indurain preparaba el tour, que andaba por todos los lados con 4 jerseys de lana para acostumbrarse al calor. ¿Cómo habéis pensado? ¿Habéis hecho algún tipo de entrenamiento en ese plan pensando en la que vais a pasar allí?
Sí, pues la verdad es que en ese sentido no. Y sí que habíamos al principio habíamos planteado alguna cosa, pero claro, era o ponerse 4 jerseys de lana como Indurain o por esta zona lo teníamos difícil para poder salir a entrenar realmente y pasar un poco de calor como la que seguramente acabaremos pasando allí. Excepto estas 2 últimas semanas quizá que por aquí ha hecho un poquitín más de calor, el resto pues salíamos abrigados hasta los ojos por el pesquillo que hacía por esta zona, ¿no? Pero no, el entrenamiento vamos a sufrir el calor allí in situ, creo yo.
¿Y vais con idea de grabar algún vídeo, blog, en el que vais contando cada día la experiencia o algo así?
Sí, la idea es que sí, realmente vamos con cámaras para grabarlo todo y sobre todo pues por tener un recuerdo y en la medida de lo posible sí que iremos publicando. En principio hay acceso wifi por la organización a través de uno de los partners del evento y deberíamos poder tener acceso a internet para ir publicando cositas. Entonces, en la medida de que tengamos ese acceso, sí que iremos publicando cada día un poco de resumen de lo que vayamos viviendo. Pero si no, al final seguro que habrá un resumen completo porque sé que vamos con cámaras tanto uno como el otro y iremos grabando cada día.
Entonces, estará genial que os adelantéis a Teledeporte, Televisión Española y similares y a los actores famosos estos que vayan. No sé si irá Santi Millán este año, que siempre anda muy metido en carreras de este tipo.
Sí, creo que sí.
Pues a todo ese tipo de actores pues tenéis que entrevistarlos vosotros y ponerlo directamente, ¿no?
Ahí está, sí, adelantarnos, hacemos el juego al revés, ¿no?
Efectivamente. Bueno, Joan, pues nada, muchas gracias por habernos contado tu proyecto, a ver qué tal os va y a lo mejor luego a la vuelta pues nos puedes contar un poco qué ha sido lo mejor y lo peor de toda la historia, ¿te parece?
Perfecto, y claro que sí, no hay ningún problema. Estamos en contacto y a la vuelta hablamos otra vez.
Venga, pues muchas gracias.
Muy bien, a vosotros. Hasta ahora.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Hoy, Pepe, vamos a descubrir por qué no retransmiten todas las vueltas.
Hombre, pues eso sí que es un tema importante y a mí me gustaría saber por qué no las retransmiten.
Exacto. Hoy tenemos de invitado al teléfono con nosotros a Fernando de Santos, que él es piloto de aviones y también de drones. Entonces nos va a contar un poco cómo se relaciona todo esto con el mundo del ciclismo. Los tenemos, bueno, aparte de eso, Pepe, por cierto, Fernando es un súper aficionado a la bici, por supuesto. Ha hecho, no sé, 15 quebrantahuesos, marmotes, pericos, todas las posibles que tú también habrás hecho, ¿no?
Alguna que otra, sí.
¿Cuántas quebrantahuesos has hecho tú, Pepe?
4, yo solamente 4.
4, bueno, no está mal. Fernando, ¿estás por ahí al teléfono?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. ¿Cuántas quebrantahuesos has hecho?
Bueno, pues registradas 15. Contando las que también he tenido que echar pie a tierra, que son como 4, una cosa así.
Pero, ¿y eso de registradas qué significa? ¿Que hiciste alguna en plan piratilla?
No, registradas quiere decir inscrito, no, con mi dorsal, por supuesto, siempre y inscrito, pero que empezarlas.
Y acabar,
pero
que, ¿no?
Pero no acabadas.
Exacto. 15 acabadas y 4 que...
al revés. O sea, 15
hechas.
Totales,
15 hechas.
11,
vale.
11 acabadas. Muy bien. Y 4 acabadas de otra manera.
Sí.
Y solo por curiosidad, por ver, a ver si nos deja con la boca abierta o no, ¿cuál fue tu mejor tiempo?
No, seguro que no nos dejo con la boca abierta. Mi mejor tiempo eran 7:36 o una cosa.
Nos dejas con la boca muy abierta.
Muy bueno, eso es nivel excelente.
Claro, eso es casi ir en avión para más de uno de los que estamos aquí.
Un poco más cansado.
Sí. Bueno, Fernando, tú eres piloto de aviones y sabes muy bien cómo funciona todo el sistema de retransmisión de una vuelta, que a nosotros siempre nos llama la atención porque eso, dices, bueno, ¿qué hay detrás?
Es un tema totalmente desconocido. Sí.
Veo un helicóptero con un ojo allí que se gira. Y, ¿cuánto vale eso? ¿Qué hay detrás? No sé. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Y cómo, por qué eso es tan caro?
Bueno, realmente lo primero que tengo que decir es que yo soy efectivamente piloto de avión. Yo, mi licencia es de piloto de avión privado. Conozco un poco la estructura, pues lo primero por de alguna manera conocer el mundo aeronáutico y también por el interés que despierta la actividad aeronáutica dentro del entorno del ciclismo, ¿no? La verdad es que la retransmisión de un evento deportivo como una vuelta ciclista en la que las imágenes aéreas forman parte es curioso. Nosotros lo que, como tú muy bien dices, lo que vemos es el helicóptero más cercano, el que está muy 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 cerquita del suelo, que va con la supercámara giroestabilizada, etcétera, pero muchas veces si nos fijamos en una retransmisión de una etapa, o mejor dicho, si estamos viéndola en directo, vemos que por encima de este helicóptero hay otros dos helicópteros un poco más arriba, que se ven más chiquititos y que están por ahí dando vueltas, y por encima de estos otros dos helicópteros tendríamos, y muchas veces nos fijamos, incluso se pueden llegar a ver, tendríamos un avión que está pues haciendo giros, haciendo 360, que llamamos, y esta estructura es necesaria por lo siguiente. O sea, el avión de arriba, que suele estar a, creo que exactamente son 10.000, entre 10.000 y 15.000 pies, creo que son 10.000 pies, aproximadamente unos
3.000 metros. Eso.
Exactamente. Vale. Lo que hace es recoger la señal de satélite y enviarla a esos otros dos helicópteros que están intermedios.
¿Por qué son dos, Fernando? ¿Por qué son dos?
Actúan de relé. Yo... técnicamente ya te digo que al no haber trabajado de esto no igual no lo digo con exactitud, pero entiendo que el que sean dos y al actuar como relé lo que llegan a hacer es tener garantizado que la señal en ningún momento se pierda, dada la orografía del vale. terreno, que como bien sabéis, pues claro, como vemos todos, es en algunos casos no es Castilla-La Mancha, sino que es el Tourmalet.
Exacto.
Entonces, actúan de relé. Y luego, por último, pues tenemos el helicóptero, que es el que ya lleva propiamente la cámara.
O sea, la cámara solo ahí. Va en uno, ¿verdad? Los otros son repetidores de señal y fuera.
Sí, exactamente. La cámara solamente va en el que vemos tan cerca, de hecho a veces demasiado cerca, o ha habido algún incidente incluso, creo que recientemente, el año pasado, una cosa así, en la Vuelta a Burgos, incluso, bueno, pues iba demasiado cerca y los propios ciclistas tuvieron que echar pie a tierra, porque claro, la estela turbulenta que un helicóptero de estas características genera es potente. Pero bueno, esto es anecdótico. Uh-huh. Sabemos que esto normalmente no ocurre. Y este es el que lleva efectivamente la cámara. También es verdad que la señal que reciben las motocicletas que van también forma parte, o sea, estos helicópteros que están arriba también mandan esa señal a través de unos equipos que hay de vehículos contacto, de control técnico que se llaman, las unidades móviles y demás. Bueno, hay una estructura ahí generada para que en todo momento la señal se mantenga. Es lógico que en etapas, como sabemos que son a lo mejor de 100, 200 kilómetros, el terreno a cubrir es muy grande.
Y para que nos hagamos una idea, ¿cuánto vale tener un helicóptero en el aire?
Bueno, aproximadamente la hora de vuelo de un helicóptero de estas características puede estar en torno a unos 2.500 euros la hora.
¿Eso los ¿Y el avión?
El avión, yo diría que podría estar también en torno a esto. Depende de las características. No son aviones muy grandes, ¿eh? Son aviones bimotores, eso sí, pero no son aviones muy grandes, pero el coste de operación también de un avión, pues al igual que el de un helicóptero, el avión con la dificultad añadida de que muchas veces pues los aeropuertos, un helicóptero puede aterrizar en cualquier sitio, en cualquier tipo de aeródromo, pero los aviones sí que necesitan un mínimo de longitud de pista y demás, o sea, pero bueno, el coste de operación en torno a estas cifras.
Y las retransmisiones ciclistas, yo sé, siempre vemos, esta etapa la retransmitimos entera, 6 horas. Yo supongo que un helicóptero, yo no sé cuánto tiempo puede estar en el aire, o el avión.
Sí, bueno, normalmente los helicópteros, cuando... la autonomía que pueden tener, sí puede ser, puede pasar de las 3-4 horas, en ese sentido no hay ningún problema, y los aviones también. Pero sí es cierto que hay etapas en las que los helicópteros incluso tienen que bajar a repostar. Eso ya está estructurado de una manera, en el sentido de que bajan a algún sitio en el que es posible el repostaje y pueden continuar el vuelo. Ahí hay un relevo para que en ningún momento se pierda la señal, y bueno, digamos que hay un briefing en cada etapa, por decirlo de alguna manera, un briefing inicial en el que ya se estructura todo.
Y esto, lo que pasa es que estos helicópteros, yo no sé hasta qué punto... Bueno, lo primero, ese precio que has dicho, ¿es incluido todo, el piloto, todo? ¿O luego aparte no, hay que contratar un piloto? ¿Cómo funciona esto?
Depende, normalmente, a ver, porque nos hagamos una idea, el coste de operación de un helicóptero similar, como el que opera para el tema de control de tráfico de la DGT, creo que ronda en torno a eso, 2.500 euros, y no incluye el coste de tripulación. O sea, yo supongo que cuando se lleva a cabo un contrato de este tipo, pues entiendo que los precios se negociarán y demás. Hay un dato que yo creo que sí que puede ser más significativo y que nos puede, a lo mejor, ayudar a todos a valorar. Yo hablo de memoria, pero creo que fue hace un par de años, el contrato del avión y los tres helicópteros que contrató Televisión Española, el coste era de 2,7 millones de euros.
Wow. Para una vuelta a España, casi. Estamos hablando.
Sí, sí, para la retransmisión de la vuelta. Es claro, son muchas etapas, son muchas horas de vuelo y si empiezas a multiplicar, pues se va a esas cifras. Es caro realmente transmitir una...
Sí, sí. Supongo que va dentro del helicóptero con cámara, ¿irá un operador de cámara o eso se controla en remoto?
No, normalmente el operador va dentro del helicóptero. Yo no he tenido ocasión nunca de volar, pero por lo que... Bueno, me han reportado compañeros y tal, el operador va dentro. La verdad es que las cámaras son controladas como un poco, podemos establecer la similitud con lo que hacemos ahora con las aeronaves no tripuladas, que realmente lo que vamos viendo nosotros en el monitor es lo que va grabando la cámara, y va manejada por unos controles, que es lo que hace que la cámara gire y adopte pues un plano cenital o más oblicuo o lo que sea. O sea, realmente el operador y puede ir dentro del helicóptero, igual que en el caso de los helicópteros de la Dirección General de Tráfico, que controlan el tráfico.
Bueno, ahora, bueno, con toda la renovación que hay ahora y modernización que parece que está habiendo en el ciclismo, con cámaras sobre la bici y todo este tipo de cosas, realmente con el tema drones, que tú también eres piloto de dron, se propondría una evolución de esto en cuanto a precio, sobre todo, ¿verdad? Porque en realidad puedes conseguir unos resultados similares, pero mucho más baratos que contratando estos pedazos moles.
Claro, a ver, aquí hay que distinguir entre... Lo primero, habría que hacer una distinción entre lo que es una carrera ciclista en lineal, lo que podría ser una gran vuelta por etapas, o lo que sería una carrera en circuito cerrado.
¿Circuito cerrado te refieres, por ejemplo, a una prueba de mountain bike en la montaña tal?
Por ejemplo, exactamente. Claro, ahí indudablemente el tema es muchísimo más fácil porque... Lógicamente con una aeronave no tripulada, con dos, con tres o lo que sea, puedes cubrir. De hecho ya se está haciendo y de hecho se han retransmitido planos de circuitos de mountain bike, del circuito de grandes competiciones con aeronaves no tripuladas. Distinto es, y ahí hay que ser realista, hoy por hoy, hay que ser realista y pensar que retransmitir una gran vuelta con tecnología de aeronaves no tripuladas, hoy por hoy, no digo no sería posible, pero tan solo parcialmente se podría hacer. Me explico. Tanto por aspectos técnicos como por aspectos legislativos, hoy no sería posible retransmitir o utilizar aeronaves no tripuladas para retransmisión o grabación de una vuelta ciclista. ¿Por qué? Vamos con el tema legislativo, lo primero. Actualmente, el marco normativo en el que los operadores de aeronaves no tripuladas nos movemos, tenemos una distancia mínima en la que no podemos alejar la aeronave no tripulada. Tenemos un techo de actuación que son los 400 pies, que son 100 metros, 120 metros, y tenemos una, digamos que una limitación legislativa para lo que se requiere para la grabación de un evento deportivo de estas características. Sí es cierto que bueno, hay alternativas, hay estudios, se desarrolla como... Es un sector muy, muy, muy nuevo y se está desarrollando muchas cosas. Hay quien dice, bueno, pero se pueden pilotar uno o varios drones desde un vehículo terrestre, tipo Picat, etcétera, etcétera. También ahí la legislación te marca una limitación porque desde un vehículo en movimiento no está permitido el pilotaje, en fin. ¿Qué ocurre? Que es previsible, sería recomendable y yo creo que es evidente que llegará, que la legislación se vaya canalizando todas estas modificaciones y llegue un momento en que se haga viable, siempre y cuando, por supuesto, la seguridad se mantenga intacta. O sea, en cualquier aspecto aeronáutico la seguridad tiene que ir por encima. Entonces, no es tan fácil, hay que ser realista y no es tan fácil decir, bueno, pero es que lo que vale un helicóptero y 2.500 euros a la hora, bueno, pues hombre, es que con esto pones 6 drones y tienes la misma. Bueno, a ver, hay unas pautas concretas que exige que para volar por un determinado territorio, como puede ser un núcleo urbano, ni siquiera un helicóptero cualquiera puede volar. La legislación exige que sea un helicóptero biturbina, es decir, con dos motores, vamos a decirlo así. O sea, que no sería tan...
¿Eso qué sencillo significa? ¿Que está redundante y si falla una funciona el otro?
Exactamente, así como lo has dicho, exactamente. O sea, para helicópteros, para que se permita, por ejemplo, los helicópteros, pongamos un ejemplo, que retransmiten en las competiciones de motociclismo o automovilismo, son helicópteros que tienen que ser helicópteros biturbina por legislación, por normativa aeronáutica, digamos. Entonces, claro, hoy por hoy sí, efectivamente, un dron, la tecnología que llevan a nivel audiovisual es magnífica y se puede indudablemente a recortar costes, pero a ver, hay todavía limitaciones tanto de índole legislativo, como decía antes, como de índole técnico. Otro aspecto además es la autonomía. Se está evolucionando en esto bastante, pero hoy por hoy las aeronaves no tripuladas tienen una autonomía todavía bastante limitada para esto y demás. Sí que es cierto que yo soy de los que piensa que en un futuro indudablemente veremos drones retransmitiendo o parcialmente retransmitiendo eventos deportivos. Los primeros interesados son las propias productoras, que se van a ahorrar costes y no va a ir ni en detrimento ni de la calidad audiovisual ni, por supuesto, de la seguridad.
Hombre, es que eso puede abrir un punto a, imagínate, la prueba de mountain bike que organizan en el típico pueblo, que, hombre, obviamente no va a contratar un helicóptero, pero puede dar pie a que eso se retransmita en directo con drones, una prueba de una hora de duración, perfectamente, por Internet. Hoy en día la tecnología de Internet te permite emitir en tiempo real vídeo y eso puede estar accesible a presupuestos muy pequeños, ¿no?
Exactamente. Has puesto un ejemplo además extraordinario, porque es cierto que, de hecho, ya se está haciendo y hay operadoras que dentro de la legalidad y del marco normativo graban, en el momento de retransmitir no, pero sí que graban eventos de tanto de mountain bike como de carreras a pie, etcétera, que luego retransmiten las propias cadenas. Es decir, una vez montado el evento lo retransmiten y la verdad es que es una maravilla. Quiero decir, vosotros lo sabéis mejor que nadie, que el ciclismo es uno de los deportes que audiovisualmente requiere de la toma aérea. nadie se puede imaginar una
sin una saber cuánta distancia hay entre el escapado que le queda, que le van recortando y todo eso.
Exacto. Aquí se imagina una subida al Obisque sin tener una referencia, ¿no?, de dónde está uno y dónde está el otro y todo esto, ¿no? Entonces es importante. Y como bien decías, esto ya se está haciendo a nivel más local y a nivel más modesto, y está teniendo muy buenos resultados.
Pero el año pasado se promocionó por todo lo alto la Vuelta a España, que la primera etapa la iban a retransmitir usando drones. Yo no sé si eso resultó un éxito o no. ¿Tú sabes
algo
de
eso? Sí, la verdad es que sí. A ver, yo además claro...
Fue una contrarreloj, creo recordar.
Sí, fue la etapa contrarreloj que salía de la dársela al puerto de Málaga, creo que era, y efectivamente sí que se hizo una grabación. A ver, de alguna manera yo creo que fue un acercamiento a lo que realmente se puede hacer. Es cierto que hubo, yo además, bueno, lo detecté en la etapa la vi en directo, porque además tenía bastante interés, porque ya, entonces ya teníamos la operadora nosotros en funcionamiento, y bueno, pues todo esto te interesa. Y es cierto que las tomas eran buenas, eran bellas, pero es verdad que se establecía un pequeño lag, había unos saltos de imagen, y luego, bueno, pues efectivamente se comprobó que era un tema en la transmisión. En definitiva, estamos en lo que un poco comentábamos antes.
O sea, que no daba la calidad requerida para una emisión de calidad de televisión, digamos.
Exacto. No por un tema audiovisual de capacidad de las cámaras, sino de la transmisión de la imagen. Porque, bueno, y entonces al final estamos en lo que comentábamos hace un momento, que todavía hay limitaciones, independientemente de las de índole legal, pues de temas técnicos, a ver, que son perfectamente abordables y que yo estoy seguro que en un futuro se podrán arreglar. Imagínate una hora de grabación, dos horas de grabación, una contrarreloj, y tú te ahorras uno de los helicópteros. Es un es un coste importante.
Pero yo quería preguntarle otra cosa a Fernando, y es que muchos hemos visto por ahí vídeos en YouTube del típico tío que se va con su bicicleta al monte y lanza un dron y el dron le sigue en el descenso él solo. ¿Eso te lo haces tú también con tu bici?
No. No, realmente no. No, esto, bueno, es cierto que en este sector de los drones, pues bueno, aparecen pues cosas de este tipo. Yo siempre digo que es un sector en el que hay que respetar el aspecto profesional, pero también tenemos que respetar el aspecto lúdico. Es decir, es una herramienta que usa dentro de lo que del marco de la legalidad y de lo que la normativa para uso lúdico marca, es una cosa extraordinaria. Entonces, bueno, pues está genial. Si alguien, yo no lo veo mal en absoluto, si alguien, oye, pues mira, lanzo un dron o me llevo a mi amigo que estoy en una zona en la que a uso lúdico puedo utilizarlo, como es una zona despoblada o una cosa así, pues oye, y me graba y tal, me parece estupendo. Lo que no, y es que sí que me siento la obligación de añadir esto que voy a decir ahora, lo que no veo bien y no nadie que estemos ahora mismo en el sector podemos aprobar es cuando se hacen cosas de otro tipo, es decir, cuando lo que vemos en YouTube son carreras de mountain bike, una marcha cicloturista, y lo que vemos es pues un plano cenital sobre una población por encima de los 400 o 500 ciclistas, y que sabemos que quien lo hace no es operador, que sabemos que eso es lo que no podemos defender. Exacto, no lo podemos defender, porque además está poniendo en riesgo la seguridad, y eso es lo último que en términos aeronáuticos podemos permitir.
A mí se me está ocurriendo que, imagínate, no sé, de aquí al futuro, el típico club que sale todos los sábados con 20 tíos, en la salida, el típico dron que les vaya siguiendo durante toda la etapa a modo seguridad, de si tienen cualquier incidente con cualquier coche, que quede todo reflejado, puede ser una cosa que exista de aquí a 4 años, ¿no?
Hombre, indudablemente, yo soy, a nivel personal hablo ahora, soy de los que estoy abierto a cualquier opción siempre y cuando sea útil, si es en pro de la seguridad, por descontado que la admito, y siempre y cuando se haga desde el ámbito de, o sea, dentro del marco de la legalidad y de las cosas bien hechas. Yo creo que los drones, como digo y repito muchas veces, han venido para quedarse, es decir, o sea, y son una herramienta que en la sociedad va a ser muy útil. Este ejemplo que tú dices es uno más y me parece estupendo, pero sobre todo yo lo que sí recomiendo de verdad es que se haga dentro del, porque es que cuesta lo mismo, o sea, que se haga todo dentro del marco de que también ayude el legislador a ponerlo fácil, ¿eh? También dicho sea de paso. Pero, ¿por qué no? O sea, si alguien realmente establece una manera de que se pueda grabar a un grupo ciclista con la cantidad de incidentes que está habiendo hoy en temas de, el otro día hablabais en el programa, el tema de la seguridad vial y demás, con la cantidad de incidentes que hay, si hay una herramienta que ayuda a que se pueda mejorar esto, bienvenida sea.
Bueno, Fernando, pues muchas gracias por habernos dado estas pequeñas pinceladas de grabaciones y saber ahora ya cuando veamos la tele y digamos, mira, esta no la retransmiten, ya sabemos por qué, es por 1 millón de euros, ¿no?
Efectivamente, en parte sí.
Y ya no podemos echar la culpa, es que esta no sé qué, ¿verdad?
Confiemos en que con el tiempo tanto la legislación como la tecnología nos lleve a todos a poder usar estas herramientas que son extraordinarias y, por ende, a disfrutar de este deporte tan bello.
Pues nada, un día... Tú andas en bicicleta de carretera, ¿no? Más que mountain bike.
Sí, a veces hago con la mountain bike porque, bueno, pues muchas veces como más rápido, pero lo que me apasiona es la carretera. Sí, sí, el carretero.
Pues nada, un día nos grabamos subiendo un superpuerto desde un dron para ver lo espectaculares que somos y emular al Tour de Francia.
Eso está hecho.
A un buen precio, además, porque fíjate, ya no tenemos los helicópteros.
Nada.
Venga, Fernando, pues muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros por la oportunidad. Un saludo.
Un saludo.
Bueno, Paco, yo creo que esta a mí me ha dejado con la boca abierta, porque es un tema que no normalmente no se toca, no se habla.
Claro, nadie tiene ni idea de... Vemos los helicópteros y decimos, bueno, no lo retransmiten.
Yo creo que esta información que nos ha aportado Fernando de Santos...
Ha dicho 2,7 millones de euros la vuelta.
2,7 millones de euros la en temas de... Solamente de transmisión de señal de helicópteros
solo y avión. Solo helicópteros y avión.
Estamos hablando ya de cifras que son pues muy, 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 muy prohibitivas para la mayoría de los mortales y para eventos realmente con una capacidad de captación económica muy grande. Si no, realmente no se puede. No
Yo
se
no
puede
sé afrontar. Si la Vuelta a Valencia, por ejemplo, la retransmitieron. Yo creo
la
que sí.
Sí, la retransmitieron.
Pues imagínate qué presupuesto
la
tendría.
La retransmitieron. Lo que sucede es que, claro, todo esto pues con ayudas, con sponsor y eso, ¿no? Y luego la televisión también, supongo, entiendo, que tiene que aportar su ayuda económica, porque a través de la publicidad, pues claro, la televisión lo que hace es pues intentar, bueno, al menos... saldar la cuenta, y si es una televisión privada, ganar, que es el objetivo de cualquier televisión privada, a través de la imagen y el sonido, hacer negocio. Estamos ya casi, nos dicen que no estamos casi fuera de tiempo. A mí sí que me gustaría, antes de despedir el programa de hoy y cambiando drásticamente de tema, anunciar, tocaremos el tema con profundidad en los próximos programas, que debido, desgraciadamente, a la cantidad de accidentes mortales que se están produciendo entre el colectivo ciclista nuevamente en todo el territorio nacional, pues están habiendo una serie de movilizaciones en todas las ciudades españolas, y que aquí en Valencia estamos intentando empezar a movilizar nuevamente al colectivo ciclista por este motivo. Para decir nuevamente, basta ya de accidentes en la carretera.
Y más que basta ya de accidentes, lo que nos contó la semana pasada Alfonso Treviño. O sea, estas leyes que hay ahora,
sí.
Increíbles, surrealistas.
Totalmente, es decir, totalmente. Hay que poner cordura a todo este tema. Hay que poner cordura. Y para esto, pues estamos trabajando ya hace unos días la antigua Comisión de Seguridad Vial del Ciclista. Estamos integrados dentro de la Federación Valenciana de Ciclismo. Nuevamente nos hemos puesto en contacto con la Federación. Nuevamente nos ha abierto las puertas. Y vamos, tenemos previsto para las finales del mes de mayo, la segunda quincena del mes de mayo, un día hacer una manifestación en nuestra ciudad, en la ciudad de Valencia, para manifestarnos y decir que estamos hartos de poner siempre las víctimas, los ciclistas, en la carretera. El número de accidentes, gracias a Dios, está disminuyendo en todos los colectivos, menos en el prácticamente menos en el tema del ciclista, y últimamente también en el tema de las motos. Entonces tenemos que trabajar este tema y analizar las circunstancias. Al tema de la bicicleta, yo creo que la Universidad Politécnica de Valencia tiene su estudio, que hasta ahora no ha habido ninguno donde se ha hecho más hincapié, y ahí está para su análisis y estudio. Como digo, tendremos y traeremos noticias frescas y las últimas actuaciones que estamos teniendo en este terreno en próximos programas. Pues hasta aquí el programa de hoy, ya estamos totalmente fuera, ¿no es así? Otra vez más.
Ah, yo creo que nos engaña y nos pone menos tiempo, ¿eh?
Debe de ser así. Paco, pues muchas gracias por tu colaboración un día más en el programa de hoy.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.